cine, siempre tiene que haber un Palacio del Cine y el otro un Selec, nunca sabemos por qué, en el Selec.
Villa Adelina. O viste que después retoman nombres que eran de cines de Nueva York o de París. Absolutamente.
Sí, gran. Eso es parte de la simetría cultural.
Claro, el Rex, sí. Tenemos Rex Can acá, Rex, y Rex allá.
El Palas, no vas a encontrar en Boston un cine que se llama Munro.
No, es injusto,
Pellegrini,
pero no.
Cine no. Pellegrini, no. Nos encanta ser como ellos. Bueno, nos vemos el viernes que viene.
Nos vemos, me encantó. Che, sigamos hablando de cines el viernes que viene. Te mando un abrazo
por
grande.
Por favor, sí, tengo un par de datos más de eso. Chau.
Un abrazo, Pedro.
Bien, era nuestro querido amigo Pedro Saborido y se nos fue el programa. Es así, cuando uno la pasa bien, se va rápido. Muchísimas gracias,
Pedro.
Felicita,
muchas gracias a ustedes de Rinconet Cerro. Muy contenta esta semana, gracias a todo este equipazo que está aquí.
Gracias al señor Martín Gómez, de Cuerpo Presente, a Pablo en la técnica, a Celeste Alve y Lucha de la Calle en la producción, a Facundo Segarra en las redes, al amigo Figueras, que estoy seguro que nos está escuchando. No toque botón, se lo pido por favor, no cambie de dial, ya llega Es un Montón con el amigo Lavacelli y esto fue Napalm.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 9, un minuto. En La Plata, cielo despejado, temperatura 23 grados, humedad 77%. Axel Kicillof inaugura obras y entrega viviendas en distritos del sur bonaerense. En Villarino encabeza en instantes la entrega de 108 escrituras, mientras que al mediodía el gobernador llegará a Bahía Blanca.
Axel Kicillof visita nuevamente la ciudad en esta oportunidad para inaugurar el trayecto de dos carriles de la avenida Circunvalación Norte, un tramo de 1.3 kilómetros que demandó además la construcción de dos puentes y que constituye una autopista urbana que brindará fluidez y mayor seguridad tanto a los automovilistas como a los vehículos de transporte que traen los productos agrícolas para ser exportados a través del puerto de Bahía Blanca. Además, el mandatario bonaerense inaugurará el edificio de un centro de desarrollo infantil para la ciudad y visitará la nueva planta potabilizadora de APSA, parte del Plan Hídrico Integral para la región. Desde Bahía Blanca, Damiano Schaefer, Informa Provincia.
Artemio López analizó la media sanción a la suspensión de las PASO. Por Radio Provincia, el consultor político dijo que el objetivo del gobierno nacional es deshacerse del liderazgo de Cristina Kirchner.
El plexo central de las reformas que plantea el gobierno son evitar que cualquier organización política opositora tenga un liderazgo central como el de Cristina Fernández. Ellos pueden tolerar un frente antifascista, un frente ultraderecha. Lo que no pueden tolerar es que ese frente, esa construcción, tenga un liderazgo potente organizándolo. Después de todo, ellos tienen tanta experiencia como nosotros que los frentes anti fracasan.
En Brasil, una avioneta cayó sobre un micro sin pasajeros. Ocurrió esta mañana en una avenida de San Pablo y se investiga si se trató de un intento de aterrizaje de emergencia. Dos personas murieron dentro del avión de pequeño porte y al menos dos están heridas.
Deportes.
Anoche comenzó a rodar la pelota en la Primera Nacional con el empate en Santa Fe entre Sabalero, Colón y Temperley. No se pudieron sacar ventajas y igualaron 0-0. Hoy en la continuidad, a partir de las 17 horas en Sarandí, el Arsenal estará recibiendo el Boys. A las 19 horas en Mataderos, el Torito. Nueva Chicago estará enfrentando a San Telmo. Y 21:30, Chaco Forever será rival de Estudiantes de Caseros. José Goncalves, Informa Provincia.
En La Plata, el cielo está despejado, la temperatura 23 grados, humedad 77%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Informarte y divertirte al mismo tiempo no es poca cosa. Es un montón.
La mañana de provincia que te agarra y no te suelta. Es un montón de verano.
Con Andrés Lavacelli.
De 9 a 11.
Temporada 2025. El verano está encantador. Por Radio Provincia. Que resiste.
Buen día, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. Estamos arrancando esta edición de Viernes al Fin. De Es viernes un montón. Es viernes 7 de febrero de 2025. Los vamos a estar acompañando hasta las 11 del mediodía. Mi nombre es Andrés Lavacelli y ya le doy la bienvenida a mi compañero de estas mañanas, el señor Cecilio Panela. Cecilio, ¿cómo va, solo? Buen día, Panela. Sí. No, sin segundo nombre.
Sin segundo nombre. No voy a explicar por qué, porque... Estaríamos
te preguntaban mucho por qué el nombre Cecilio. No, pero es un nombre tan habitual, pero tampoco es tan raro.
Hay algunos en España...
De origen español.
Sí, algunos en Italia con algún cambio de letras. Paraguay y México, algunos, sí.
Casi, Panela, te tengo que presentar, o te autopresentás vos como el conductor de este programa, te tengo que decir. Hoy,
¿por qué? ¿Qué casi pasó?
Hoy casi conducís vos porque me quedé dormido. No me andaba el cargador del celular y me di cuenta de esto por ese pequeño percance matinal. ¿Cuánto dependemos de los celulares?
Exacto.
No tenemos celulares y ni siquiera tenemos despertador, porque además pasó otra cosa. En la era del celular...
Es cierto, se acabaron los despertadores.
¿Dónde están todos los despertadores que en algún momento teníamos en la mesa de luz, en un cajoncito, dos o tres de repuesto, qué sé yo? ¿No? Desaparecieron,
no están más. Yo lo usé muchos años para despertarme, pero bueno, desde hace 20 años a esta parte...
¿Viste? Vos tenías ese a pila, cuerda, sí. El que sonaba fuerte, exacto. El que tenía las dos campanitas de metal, el electrónico, todo. Que terminó siendo el pipipipip, el que terminó siendo el más usado al final. Bueno, desaparecieron. Sí. No se los encuentra más.
No. Eso es de museo, es una reliquia eso.
Sí. Traigan los de despertadores, porque
pero bueno, tiene que ver con esto del celular, porque en mi caso no solo dejé de usar eso, el despertador, sino también... El reloj de pulsera.
De pulsera.
Una vez se me rompió y bueno, no compré otro o no lo arreglé. Y si ahora voy al celular y tengo la hora.
¿Viste? Es la dependencia más extrema del celular. ¿Qué te pasa? Se te rompe el cargador, como me pasó a mí a la noche. Y no llegó hasta el otro día.
O el del app te corta la luz.
Y no lo podés cargar. Te pase lo que te pase y quedás complicado. Me desperté porque tengo... el reloj interno, ¿no? De trabajar años a la mañana temprano, pero me desperté bastante más tarde de lo habitual y tuve que salir corriendo. Además, otra cosa, podés usar la computadora. Intenté usar la computadora. Viste que hay despertadores online. Vos entras a una web y dejás programado el despertador para el otro día.
Esa no la hice, ¿no?
Bueno, no, el problema, ¿sabes cuál es? Que tiene la función de autoapagado la compu cuando no la usas mucho, ¿viste? Te pone la pantalla en negro para ahorrar energía. Sí. Entonces, muy lindo lo del despertador, pero al otro día a la mañana...
¿No suena?
No suena. Olvídate. Bueno, así estamos. Sin celular, casi que no podemos ni despertarnos. Así de dependiente nos pusieron de ese aparatito infernal. 9 horas... 08 minutos, panel.
Ya la ciudad, la provincia, están empezando a modo, te diría, preciclo lectivo. Creo que la semana que viene ya empiezan, para los docentes, la jornada de perfeccionamiento, empiezan a...
¿Vos decís?
Se empieza a mover el aparato, del ciclo lectivo que va a ser a comienzos de marzo, ¿no?
Exactamente.
Pero ya empieza a moverse, la ciudad es otra, ¿no?
Vos decís, a la mañana temprano ya hay más movimiento.
Se empieza a notar
en este momento del mes de febrero, en el que ya nos encaminamos hacia la normalización, que después nos va a tener al jaque durante todo año. Disfrutemos un poquito igual de lo que queda.
Igual falta carnaval.
Téngalo
en cuenta.
Yo hasta que no pasa carnaval no lo doy por
habrá cerrado. Que esperar hasta el 5 de marzo, va a tener que esperar.
Exactamente, hasta el 5 de marzo. Para mí todavía seguimos en modo semivacaciones, en ciudad un poquitito más relajada. Además, ese día recién empiezan las clases, ¿eh?
Claro.
El movimiento fuerte
es miércoles 5.
El miércoles 5 de marzo, después de los feriados de carnaval. Exactamente. Bueno, Pane, para arrancar quiero... detenerme en un hecho que ocurrió ayer en la Cámara de Diputados de la Nación, donde hubo una sesión que después vamos a recorrer porque se aprobaron algunas leyes muy importantes que tienen que ver, bueno, con el ordenamiento electoral del país, algunas leyes en materia penal que señalan, puntos de alarma respecto al poder que le dan a las fuerzas represivas, a la policía, a la justicia para avanzar con encarcelamientos casi arbitrarios. Pero antes de que ocurriese todo eso, antes de ese debate que es de algún modo terminó en la tapa de los diarios, hubo un discurso de un diputado nacional, santafesino por el socialismo, hemos hablado con él acá varias veces, que es Esteban Paulón, que me parece que vale la pena rescatarlo en este momento del programa y ponerlo en foco y escucharlo un poco, porque hace rato que no escuchaba un discurso tan contundente, tan bien estructurado y tan valiente en la Cámara de Diputados Nacional, en este contexto, en el contexto en el que venimos contando, bueno, la avanzada de el gobierno sobre derechos de la comunidad LGTBIQ+. Siempre decimos, la puerta es avanzada sobre esa comunidad particular para permitir arbitrariedades de todo tipo. Por eso, entre otras cosas, es tan importante. Pero te propongo escuchar a Paulón lo que decía ayer en un fragmentito de ese discurso, para mí fantástico, que dio ayer en la Cámara Baja de la Nación.
Se cansaron de hacer cola diciendo que era una marcha kirchnerista. Mire, señor presidente, yo fui uno de los convocantes de esa marcha. No soy kirchnerista, soy maricón y me la banco. Y fui a esa marcha a convocar a la sociedad democrática argentina porque no vamos a volver a vivir entre cuatro paredes como pretende el jefe de gabinete, Guillermo Francos. Que vaya él a vivir su sexualidad entre cuatro paredes. Y quiero decirle, señor presidente, para terminar, que tengo esta bandera del colectivo Travesti Trans hoy acá. Porque sin lugar a dudas, el gobierno, Santiago Caputo, los asesores, se piensan que son muy vivos, que a la marcha le contestan con más provocaciones. Y ayer hicieron un anuncio temerario, no por la medida que es una fake news. Acá en Argentina ningún nene de 5 años trans es mutilado. Acá lo que se están mutilando son los derechos del colectivo LGBT y la salud pública. Pero ¿sabe si lo que hay? Una operación de odio y demonización del colectivo travesti trans.
Bueno, nunca mejor dicho, o muy pocas veces mejor dicho, en ese ámbito, en ese recinto, en el recinto de la Cámara de Diputados, donde en general estos temas nunca son enunciados esta claridad.
Vos sabés que me acordaba ayer, mientras escuchaba estos dichos del diputado, cuando se debatió el matrimonio igualitario, estamos hablando 2010, si no me equivoco,
sí.
Pepe Cibrián Campoy hizo un discurso así, parecido a este, ¿no? Obviamente asumiendo su homosexualidad y con, además, él es un actor, ¿no? Lo recuerdo en comisión en el Senado, obviamente él fue llevado, fue a exponer a favor del matrimonio igualitario, ¿no? Y fue también una de las primeras veces que en el Congreso alguien, bueno, revolucionaba las reuniones y bueno, se asumía homosexual y defendía el matrimonio. Enseguida me vino a la mente ese porque además Pepe Cibrián, como actor que es, ¿no? Uno veía sus movimientos y lo que decía, y la verdad, lo recordé enseguida, ¿no? Fue quizá en un tiempo también difícil, pero no tanto como el de hoy, ¿no?
Bueno,
para el colectivo.
Me parece que lo que trae a colación la intervención de Paulón, además, es el silencio del resto de la Cámara respecto de esta cuestión. Él lo planteó como una cuestión de privilegio y la actitud que cada uno vamos teniendo respecto de este tema, porque callarse es consentir esta cuestión. Entonces, en ese plano, me pareció un discurso fantástico y valiente de Paulón, que no hay que dejar pasar para cerrar una semana en la que este tema estuvo en el centro de la agenda. Recuerdo la anécdota histórica o el hecho histórico que tiene como protagonista al rey de Dinamarca durante la invasión alemana a su país, y cuando se produce la persecución de los judíos, a los que obligaron a marcarse con una cruz amarilla. El rey de Dinamarca salió, se puso una cruz amarilla, invitó a todos los dinamarqueses a ponerse una cruz amarilla para evitar que sean señalados por el discurso del odio nazi. Si todos tuviésemos la actitud de Pablón y sobre todo esa cámara de reaccionar, si vos querés institucionalmente contra esta avanzada del gobierno nacional, seguramente esta avanzada del gobierno nacional sería mucho más difícil de llevar adelante. Bueno, con ese señalamiento, con ese resalte de este discurso del diputado Pablón, arrancamos musicalmente también esta mañana en Es un Montón. Te vamos a hacer compañía hasta las 11 del mediodía. Quédate con nosotros.
Felicidad de compartir llega a La Plata. Vuelve febrero en el argentino. Te invitamos a los patios y terrazas de verano en el Centro Provincial de las Artes, Teatro Argentino de La Plata. Durante todo febrero, ven y a escuchar, bailar y compartir mucha música en vivo. Shows de cumbia, jazz, tango, música urbana, rock, pop, cantautores y solistas. Todos los jueves de febrero desde las 19, con entrada libre y gratuita en Avenida 51, entre 9 y 10. Cultura, la felicidad de compartir. Conoce la programación completa en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora, con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
Vení a casa Silvia, todos los productos te podés llevar.
Calzado y accesorios deportivos en casa Silvia. Marcas directas de fábrica al mejor precio. Tarjetas hasta en 12 cuotas sin interés. O con tu crédito personal a sola firma hasta en 8 cuotas sin recargo. Ahorrá en casa Silvia. Vos elegís calle 12 casi 63, avenida 44 esquina 144 y calle 7 casi 57.
Casa Silvia.
Siempre te dan más. 221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. Que te banca.
Atención, atención, tenemos que prevenir el dengue. Y para eso, hay una sola manera.
Tapa, lava, tira y gira. Tapa, lava, tira y gira.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresá a gba.gov.ar/dengue y conoce más.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Noticias, análisis, música y curitas para los tajos que nos hace la realidad.
Es un montón.
De verano.
Con Andrés Lavacelli.
De lunes a viernes de 9 a 11.
9 horas 21 minutos, Pane. Hay dos muertos en el caso del avión que se cayó en Brasil.
Sí, oh. Efectivamente. Hasta ahora dos muertos, 7 heridos de ese avión. En realidad, sí, es un avión de capacidad para 8 personas. Bueno, lo cierto es que lo que impresiona es que cayó en el medio de una de las avenidas más transitadas de San Pablo, sobre un colectivo. Bueno, hasta ahora, bueno, se incendió el colectivo y parte del avión. Dos muertos, 7 heridos. Después vamos a ampliar porque, bueno, estamos a las puertas de seguramente alguna consecuencia peor, ¿no?
Bueno, vamos a meternos ahora con uno de los temas del día. Tiene que ver, obviamente, con la decisión que tomó ayer el Congreso de la Nación de eliminar por esta elección, suspender en realidad, solo por esta elección, el mecanismo de la PASO. Los tengo en línea a Alejo Brosio, que es licenciado en Ciencia Política de la UBA, para charlar de este tema. Alejo, ¿cómo estás? Andrés de este lado, gracias por atender.
Hola, buen día, Andrés. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Cecilio? ¿Todo bien?
Bien, todo bien. Bueno, a ver, contanos, ¿cuál es el principal efecto de esta suspensión de las PASO? Te lo pongo en términos por ahí más claros. ¿Quién se beneficia y quién se perjudica con esta medida en términos políticos?
Mira, ayer sucedió algo súper interesante en el recinto, en la discusión que se dio, porque el titular actual de los medios de comunicación de la FESTA es que la oposición se fraccionó. Si bien la Unión Cívica Radical nos tiene más acostumbrados a divisiones internas en las votaciones, no es tan ordinario en Unión por la Patria o en el Encuentro Federal. Y esto está estrictamente vinculado a los intereses personales e institucionales que tuvieron cada uno de los espacios políticos para adentro. En ese sentido, entonces, quienes se benefician de la ausencia de PASO son dos actores claves de nuestro sistema político. En primer lugar, el oficialismo nacional, que tiene un partido político bien verticalista, que define quiénes van a ser los candidatos para la elección del 2025. Entonces, que la PASO, para Milei, representa un mecanismo de legitimación innecesaria de sus decisiones.
Bien.
Entonces, un PASO está más cómodo. Pero por el otro lado, quien también festeja son los gobernadores provinciales, que usualmente en las provincias ya tienen mucha influencia sobre las decisiones de quiénes son los candidatos en líneas generales, pero que sin la PASO no tienen la posibilidad de que ninguno desafíe para esta elección la lista de diputados que vaya a presentar o la lista de senadores y, en un posible escenario, que los desafíe a la gobernación en un espacio interno.
Eso explica, por un lado, Alejo, me parece en buena medida, la fractura que hubo en el bloque de Unión por la Patria, donde, bueno, muchos diputados que responden a gobernadores se plegaron o votaron directamente a favor de la suspensión o se abstuvieron.
Sí, efectivamente, los que se alinearon ayer fueron los votos de la provincia de Santiago del Estero y de Catamarca. Digamos, esos fueron claramente votos que eran de Unión por la Patria y que votaron a modo de suspender la PASO en el día de la fecha. Uh-huh. Quienes se perjudican, por el otro lado, son las grandes coaliciones, ¿no? Esto es súper interesante porque ahí también se puede demostrar por qué votaron, por ejemplo, en contra de algunos radicales y algunos diputados y diputados de Unión por la Patria. Para el peronismo, que tal vez no ha utilizado tanto a nivel nacional las PASO, sí lo ha utilizado mucho a nivel provincial y a nivel local. Hay muchos ejemplos claves, por ejemplo, las elecciones en la provincia o en la ciudad de Buenos Aires en el 2015, en la ciudad creo que tuvo 7 candidatos y en la provincia tuvo una interna muy competitiva. Pero en términos más estrictos, así más estadísticos, en el 2015 más del 50% de las intendencias en la provincia de Buenos Aires se definieron por PASO. O sea, las PASO permiten, funcionan como un dique de contención para la unidad peronista a nivel local.
Alejo, también escuché críticas provenientes de sectores de la izquierda que esto dificulta de alguna manera la representación de los partidos más chicos. Y miraba, bueno, la posición en contra, por ejemplo, de diputados del Movimiento Evita o alineados con Grabois o de la izquierda. ¿Hay algún riesgo de que las minorías tengan la representación más complicada al no haber PASO?
Y efectivamente, porque por un lado, las PASO surgieron como una respuesta a la fragmentación partidaria que creció desde el 83 hasta particularmente el 2001. Entonces, lo que hicieron las PASO fue abroquelar a muchos partidos políticos que juntos llegaron a mayor representación. Pero por lo otro, las PASO hicieron que partidos que pueda haber una mejor representación en términos de la competencia interna, que pueda haber más alianzas y que más partidos lleguen a tener representación política.
Claro.
Sin las PASO, la oposición es más posible que se fraccione. Y eso hace que sea complejo, digamos, el escenario del sistema de partidos políticos.
Uh-huh. Por otro lado, Alejo, también aparece esta cuestión de, bueno, el discurso que se centra en los costos del sistema político. Mucha de la fundamentación de los discursos de ayer en la Cámara de Diputados tenían que ver con que las PASO son caras y al final no se usan tanto. ¿Qué mirada tenés vos sobre eso?
Bueno, tengo una mirada bastante crítica porque es muy interesante la pregunta, porque por un lado, si la democracia fuera cara y las reformas políticas fueran caras, estamos ante un año que vamos a implementar la boleta única de papel, que va a traer muchísimo caos a nuestro sistema electoral y que va a implicar muchísimas capacitaciones. Así que si el argumento este año fuera genuinamente que las PASO son caras y que hay que abaratar el sistema político, no se entendería, por ejemplo, por qué vamos a cambiar un sistema de votación que es un instrumento muy caro y que además funcionaba bien.
Sí.
A mi modo de ver, la discusión sobre cuál es el costo de la democracia es compleja, digamos. Las democracias son más complejas en general en países donde la confianza en las instituciones políticas es más baja. Entonces, las PASO que operan hoy como o que operaban como un instrumento para acercar a la ciudadanía a la política, a mí me parece, la verdad, una pena. Que por lo menos no se esté poniendo en tela de juicio reformarlas.
Claro.
El problema, me parece, es que reconocer las deficiencias que tiene la PASO no debería llevar a desmantelarnos el sistema, sino buscar formas de corregirlo.
Alejo, me quedo también con esto que vos mencionaste al pasar, que es la novedad de que este año se va a votar, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires con dos sistemas, ¿no? Todo indica la boleta única papel en las categorías nacionales, en la elección para diputados nacionales este año en la provincia de Buenos Aires, y los diputados y senadores provinciales y los concejales con la boleta partidaria tradicional. No es estrictamente cuestión PASO, pero te aprovecho y te pregunto, hay muchos que están advirtiendo respecto de que se aplicó aceleradamente esta reforma y que va a ser caótica la aplicación práctica, sobre todo si se da la misma elección el mismo día, la famosa elección concurrente, ir a una urna para votar con boleta única y a otra para votar con boleta partidaria. ¿Vos cómo analizás eso?
Y es tal cual como vos decís, va a ser un caos en tres escenarios posibles. Por un lado, el sistema nacional implementa una boleta única de papel que no se ha implementado a nivel nacional y que inclusive hasta, si tuvieran las PASO, podrían haber funcionado como experimento para la implementación de la boleta única de papel. Así que eso, en primer lugar, va a ser caótico. En segundo lugar, si es que en la provincia de Buenos Aires se desdoblan las elecciones, la cantidad corta de tiempo que da esta velocidad con la que el gobierno nacional toma la decisión de suspender los casos hace que haya muy poco tiempo para ordenar prolijamente el día de del sistema de votación de la provincia de Buenos Aires. Y después, si llegan a ser concurrentes, implementar dos mecanismos de votación al mismo tiempo, que ya lo hemos visto en otros distritos de nuestro país.
Sí, lo vimos en las últimas elecciones en la ciudad, fue un caos.
Exactamente, es un caos. Es un caos.
Me parece que todavía no hay mucha conciencia de lo que va a ocurrir en las urnas en octubre. Alejo, gracias por este ratito con la radio pública y por la claridad.
Por favor, muchísimas gracias por el llamado.
Ahí estaba Alejo Brosio, licenciado en Ciencias Políticas de la UBA. Además es profesor en la Universidad de Buenos Aires, poniendo una mirada, un foco, un intento de explicación respecto a este cambio en la manera en que los argentinos vamos a ir a votar este año. Son las 9:30 a.m, momento de escuchar las noticias en Informa Provincia.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 9:30. En La Plata, cielo ligeramente nublado, temperatura 25 grados 6 décimas, humedad 69%. Reiteramos, las empresas de colectivos reducirán servicios para reclamar aumentos de subsidios.
Recordemos que los empresarios decretaron que el próximo domingo no habrá servicio por 24 horas. Se trata de las líneas provinciales y municipales, las que van desde los números 201 al 600. Además, los días de semana circularán con un horario reducido de 6 a 22 horas. Al respecto, la gente en Constitución no estaba noticiada de que el paro lo hacían los empresarios, sino pensaba que eran los trabajadores.
Parece que es importante que los trabajadores puedan defender sus derechos y este contexto es fundamental que todos lo hagamos. Así que estoy completamente...
En este caso igual es un lockout patronal porque piden más subsidios o que suban el boleto, digamos. Lo hacen los empresarios en este caso.
¿No están pidiendo que suban el boleto?
Sí,
o que
le den más subsidio. Sí. No, o que le den más subsidio o que suban el boleto. Son los empresarios que quieren parar el servicio el domingo, digamos.
No está, la verdad es que no estoy interiorizada, pensé que era de trabajadores. Y en ese caso habría que ver. Los empresarios en Argentina siempre están dedicados a ganar, ¿no? Vamos a ver, hay que ver también cuál es la medida que se toma con respecto a eso, porque a los trabajadores se los castiga, ¿no?
Desde Constitución, Diego Ruiz Díaz, Informa Provincia.
Trump castiga a la Corte Penal Internacional. El presidente de Estados Unidos firmó una orden ejecutiva para aplicar sanciones, acusándola de atacar indebidamente a su país y a Israel. La orden impone multas financieras y de visas a las personas y sus familiares que ayuden en las investigaciones de la Corte. Recordemos que el año pasado el tribunal acusó a Israel de cometer genocidio en Gaza.
Deportes.
Banfield y Belgrano se estarán enfrentando este viernes desde las 17:45 en el Estadio Florencio Sola por la cuarta jornada en la zona A del torneo de apertura. Los de Peña y Arenales quieren volver a recuperarse y lograr la victoria teniendo en cuenta que la fecha pasada caían ante Barracas por 1-0. Mientras tanto que el Pirata Cordobés no arrancó para nada bien el torneo y viene de sufrir dos goleadas consecutivas, 4-0 contra Racing y la fecha pasada el 3-0 contra Independiente de Mendoza. José Goncalves, Informa Provincia.
En La Plata el cielo está despejado, la temperatura 23 grados 8 décimas, humedad 71%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Informarte y divertirte al mismo tiempo no es poca cosa. Es un montón.
Es un montón de verano.
Con Andrés Lavacelli.
Resignado a no habitar en tu memoria ni en tu corazón. Hoy mejor me voy. Los muertos no se levantan más. No hay milagros por acá. En esta ciudad donde el sol se olvida de brillar. A veces, ¿qué dirán? Esas viejas en batón. Adiós.
34 minutos. Pani, ¿vos te gusta bailar tango? ¿Bailaste tango en alguna vez en tu vida? ¿Sos bailarín de tango?
Salvo en algún casamiento, no.
Poquitito nada más, ¿no? ¿Te hacía por ahí como un hombre que podía tener ese interés por el tango? Porque hoy es el Día Nacional del bailarín de tango. Atento, ¿eh? En recuerdo de la figura de un bailarín histórico que se llamó el Cachafaz. José Ovidio Bianchet, un hombre que tenía un pasado de hombre complicado y casi orillero y delincuencial y que terminó reformándose a partir del tango. Sí. En ese momento era también un género muy ligado también a la orilla. Sí. Y muy cuestionado y muy puesto y muy para la élite escandaloso. Este señor, el Cachafaz, terminó, dicen, bailando en alguna de las películas de Carlos Gardel.
Mirá.
Así que llegó a tener fama mundial.
Lo que queda del baile de tango es Forexport, es para los turistas. En Capital hay muchos lugares donde dan este tipo de show, de espectáculo, sobre todo para extranjeros que vienen a ver el baile. ¿Vos te acordás, hablando de bailarinas,
sí,
de Mora Godoy?
Sí, claro.
¿Cuando
claro.
lo sacó Obama a bailar?
Sí, absolutamente. ¿Eh? No. A ver, quiero discutirte un poquito de eso. Sí, es cierto que es un espectáculo for sport. Sí, es cierto que viene Jagger y lo llevan, que viene Obama y lo llevan, que es parte del color local. Pero a mí me parece que el fenómeno de la milonga todavía sobrevive. No, y que hay un montón de gente que no es extranjera y que le gusta bailar el tango y que tuvo como un revival, y tiene como un revival después de la época de oro, y que hay también, junto con otras danzas, se usa mucho se va mucho la salsa también y demás, hay mucho de esto de ir a aprender a bailar tango, de tomar clases de tango, de participar, de mandarte a las milongas que siguen teniendo una vida importante. En Capital Federal, en el conurbano, en lugares del interior también, no es solo un fenómeno porteño. Bueno, nada, me encantó la figura de Cachafaz, José Ovidio Blanquet, nacido allá por 1885, que venía de la orilla, que era un hombre muy ligado a veces a la preta electoral de la época, a la cuestión de apurar a gente para que vaya a votar, involucrado en algunos hechos de sangre, y que se termina redimiendo como bailarín de tango y termina de giras por escenarios de París, de Nueva York, apareciendo en las películas.
Está bueno.
De Carlos Gardel. Una pequeña...
A Cachafaz, porque si no, los pibes que son... ¿a qué asocian Cachafaz?
Al alfajor. Bueno, hay más cosas.
Pero bueno, el alfajor vino después.
Cachafaz. Claro. Hay también la figura de este bailarín de tango. Bueno, una foto de ayer une la política con el deporte, de alguna manera, ¿no? Y circuló muy difundida por la Casa Rosada, como si fuese casi una cuestión de color. Me parece que atrás hay una trama política para mirar. Me estoy refiriendo a presencia en la Casa Rosada de los hermanos Canosa, dueños del Inter de Miami, con el presidente Javier Milei, con la hermana del presidente Javier Milei, y con esas dos camisetas del Inter de Miami con el número 9 y firmadas por Messi.
¿Por qué no el 10?
Que generaron la polémica.
Si Messi usa el 10, ¿qué?
Me parece que porque Messi no quiso... Le están buscando todo tipo de justificaciones.
Y...
La camiseta tiene el número 9, dice con cariño, y tiene la firma de Messi.
Bueno, en realidad es el propio presidente que utiliza políticamente a los ídolos, en este caso a los jugadores de fútbol. ¿Ya lo hizo con Scaloni la semana pasada?
Sí.
Porque Scaloni en un reportaje dijo, bueno, sí, hay que respetar al presidente que está y hasta el último día y tal y tal.
Sí, hizo una declaración de ocasión, se la sacó de encima Scaloni.
Sí,
hizo un apoyo explícito. Milei lo tradujo.
Lo tomó de esa manera y después tuiteó que Scaloni lo apoyaba y apoyaba la Fuerza del Cielo y la Revolución Libertaria y tantas cosas. Pero bueno,
ahora con lo de Messi hay un debate, si vos querés, en las redes, me parece menor respecto de si Messi quiso apoyar o no, si qué significa que le haya dado el 9 y no el 10. A mí me parece que no estando el 10 de Messi como camiseta, no sé si hubo un gesto tan claro él.
Pero
es cierto que está la...
Está dedicada.
Es cierto que está la firma. Parece una cuestión más institucional la de Messi, de firmar la camiseta, que después los dueños del equipo van llevando por el mundo. Lo ha hecho en otras ocasiones. Algunos lo comparaban con la figura del Diego, es cierto.
No, el
es
que,
difícil.
El que lo trae a colación es Milei. Obviamente desacreditando a Maradona cuando dice Messi, gracias Messi por la el más grande de todos los tiempos, y lo pone con mayúscula,
claro.
Es obvio que se refiere a Maradona y la asociación de Maradona con el peronismo y con el kirchnerismo, ¿no?
Vamos más allá de eso, que si querés es anecdótico, y metámonos en lo que puede haber atrás de esta presencia de estos dos empresarios cubanos. Solamente voy a decir, voy a hacer una referencia respecto de quiénes son para ubicar a los Canosa.
Santos.
Sí, son
no
más.
No es más Canosa. Porque
claro,
es el hijo, ¿no? Del viejo.
Son los hijos de más Canosa, un emigrado cubano de la revolución a Miami, que estuvo muy involucrado en una serie en el financiamiento de una serie de atentados en Cuba contra hoteles. En uno de ellos murió un turista italiano intentando desestabilizar el gobierno de Fidel Castro en la isla, que estuvo atrás del financiamiento de la invasión a Bahía Guantánamo, por ejemplo.
Como tantas familias cubanas que, huyendo del castrismo, obviamente participaron de todo atentado terrorista. Y toda movida para desalojar a Fidel del poder. Sí,
exactamente. Sí. Parte de ese núcleo duro, anticastrista cubano, de que también salió, por ejemplo, Marco Rubio, ¿no?
El secretario de Estado de
Estados Unidos. Quiero traerlo, para poner ese señor con ese perfil. Creó una empresa constructora en Miami que tiene 60.000 empleados.
Es una de las
empresas constructoras más grandes, me parece una punta para empezar a tirar del hilo de qué estaban haciendo ayer en la Casa Rosada con Milei.
No solo política, sino negocios. Esto está... Sí. De hecho, el tema del Assad estuvo sobre la mesa, porque además quien lo acompañó o quien acompañó a estos a los empresarios del Inter Miami... estamos hablando de Guillermo Tofoni. ¿Quién es Tofoni? La mano derecha de el famoso Foster Gillette, que tanta plata va a poner en todos los clubes, ya no solo en Estudiantes, sino en un montón de clubes, como dijo
ahora,
Feno ayer.
Lo de Foster Gillette lo vamos a analizar en un ratito con Feno Tartaglia, porque estaba ahí también.
Estaba, obviamente, para discutir el tema Assad y lograr un espaldarazo, porque esta gente, además del Inter Miami, es dueña del Real Zaragoza de España. Con lo cual también puede tener interés en algún club argentino. ¿Quién te dice?
Cuentan...
Si se abre todo y se habilitan la SAD o el aporte externo, como quieras llamarlo. ¿No?
Mirá el poder que tienen los Canosa, que cuentan que cuando se creó el Inter Miami, el jugador inglés que aparece como
Beckham,
la representación, la cara visible...
Dicen que tiene un porcentaje de las acciones.
Quiso avanzar en la construcción del estadio del Inter Miami, el estadio que hoy tiene el Inter Miami en la Florida, lograba que lo que sería el Consejo Deliberante de Miami le habilite el uso de las tierras para poder comprarla. Hasta que le dijeron, en Miami tenés que hablar con la gente correcta. ¿Quién era la gente correcta? Los Canosa.
Están de los dos lados del mostrador.
Están de los dos lados del mostrador. Mirá, cuando fue y negoció con los Canosa, aparecieron mágicamente las habilitaciones para comprar el terreno y hacer la cancha, el estadio en el que hoy juega el Inter Miami. Por eso, me parece que hay que empezar a mirar no solo la SAD, sino qué están negociando los Canosa con Milei respecto de desarrollos que tengan que ver con el negocio inmobiliario en Argentina.
¿Sabés cuál fue el primer contacto de más Canosa en la Argentina?
No.
Década del 90, gobierno
de
Menem.
Gobierno de Menem.
José Luis Manzano. Hoy un próspero empresario, ¿no?
Claro, todavía no se había
en aquel momento era
pasado al mundo empresario.
En aquel momento era el jefe del bloque de diputados menemistas o peronistas, como se le llamaba en aquel momento. Ahora, insisto, es además socio de Vila, de Daniel Vila, que todavía en aquel momento comenzó esa relación que derivó en la sociedad que tienen hoy en varios negocios, entre ellos Edenor y alguna otra empresa eléctrica, tienen lo suyo, pero bueno.
Mirá toda la tela política para...
Fue el primero que lo recibió en los 90 y comenzó a hacer negocios con él.
Mirá toda la tela política, decía que hay para cortar atrás de esto que se trató, bueno, como una simple foto respecto de si Messi apoyó más o apoyó menos. Me parece que la parte del León, la negociación, lo que verdaderamente se habló, venía por otro lado. Más canosa, el dueño del Inter Miami, con Javier Milei ayer y su hermana Karina Milei ayer en la Casa Rosada. 9 horas 44 minutos.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza la urbanización de los barrios Acuba y Villa Porá en Lanús. Más de 5.000 personas mejorarán sus condiciones habitacionales con nuevas viviendas, espacios públicos mejorados, red de agua, cloacas y desagües pluviales. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Un sábado diferente.
De ida y vuelta.
Un mano a mano relajado.
Para hablar de todo. Ida.
Ida y vuelta.
Y vuelta con Martín Postiglione.
Sábados.
De 19 a 20.
En provincia.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Comenzó la construcción de una nueva planta transformadora en Guaminí para mejorar el acceso al suministro eléctrico en la región. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Supermayorista Vital. Buenos momentos comienzan en Vital. Ahora sí disfrutas cuando venís a Vital. Porque es picada con amigos. El asado del domingo es la compra familiar. Llevas de todo en Vital. Vital. Ahora sí disfrutas. Vital. Siempre Vital.
Supermayorista Vital. El mayorista de tu ahorro.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Finalizó la remodelación del nuevo edificio de la escuela secundaria número 38 en Mar del Plata. Cuenta con 3 pisos, 13 aulas equipadas, una sala multimedia, una radio y un laboratorio para que sus estudiantes puedan cursar en un espacio propio. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Deben ser los dinosaurios, deben ser.
A partir del 1 de marzo, dos dinosaurios vivos en Radio Provincia. Los legendarios Carlos Ulanowski y Hugo Paredero son
dos dinosaurios vivos.
Dos dinosaurios vivos. Sábados de 9 a 11
por Radio Provincia.
Provincia.
Temporada 2025. Cada vez mejor.
La provincia de Buenos Aires amplía la cobertura de la tarifa social ante los aumentos impulsados por el gobierno nacional. Es automática para hogares con ingresos menores a 870 mil pesos. Seguimos garantizando un servicio esencial a más bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Durante el verano, cuidemos la energía eléctrica. Coloca el aire acondicionado en 24 y limpia los filtros. Si vas a comprar uno, elegí los de categoría A. Preserva la temperatura de los ambientes con puertas y ventanas cerradas. Mantené toldos o persianas bajas. Abrí la heladera el menor tiempo posible. Que los cuidados no se tomen vacaciones. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Es un montón.
De verano.
La mañana de provincia.
Que te agarra y no te suelta.
Temporada 2025.
Bueno, sí, sé que tú planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 66. Serpentea de Chicago hasta L.A. Son 2,000 millas, más también podrás hacer. Andarás bien por la 66. Va por San Luis, abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma es tan bonita que verás Amarillo, Galú, hasta México.
9:49, buen día, Fino Tartaglia.
¿Cómo le va? ¿Cómo están?
Bien, muy bien. déjeme dos títulos de deportes para dentro de un ratito.
Dos títulos, hoy juega Estudiantes. Se espera que hoy se defina el técnico de Gimnasia y te voy a agregar uno más.
Epa.
El Sub-20 frente a Uruguay. Con un buen resultado, te diría, porque ganó en el debut frente a Chile, yo creo que está en el Mundial.
¿A qué hora es ese partido?
17.
Listo, agendado.
Llegó el momento de ampliar nuestro horizonte.
Para dar perspectiva histórica.
¿Quién mejor que Sergio Wisniewski?
El profe es un montón.
Buen día, profe querido, ¿cómo vamos?
Buen día, amigo. Buen día para todos. ¿Cómo andan?
A las puertas de su vacación, mejor dicho, me pasan el título de la columna que me pareció muy interesante, pero que a la vez digo, es un tema para vacaciones también. Tiene un perfil, vamos a relajar un poco.
Depende desde el punto de vista que lo veamos, ¿no? Porque vamos a hablar un poco de lo que es la historia del opio, lo que fue la guerra del opio entre Inglaterra y China, y la actual guerra entre China y Estados Unidos por el fentanilo. Hay muchos analistas estadounidenses y que tienen una especie de idea un poco perseguida, un poco paranoica, de que así como Inglaterra terminó, o en gran medida pudo terminar con el imperio chino por el opio, contaminando a millones de chinos, introduciéndolos en un vicio realmente decadente, horrible, hay enormes descripciones.
Sí.
Muchos creen que China está, y para mí es paranoico, pero muchos creen que China está estimulando la venta de fentanilo en Estados Unidos para provocar un fenómeno similar. Con ese discurso es que Donald Trump arma todo el pretexto para los aranceles a México, a Canadá y a China. Pero, más allá de todo esto, hay que decir que en 2023 se estimó que el fentanilo causó la muerte de 75.000 estadounidenses. Es un problema de salud pública enorme, el primer problema de salud pública dentro de Estados Unidos. No sé si me querés preguntar.
No, me quedé pensando en eso, profe, y hay un documental dando vuelta, no recuerdo el nombre ahora, que cuenta un poco el origen de la crisis de los opioides que en Estados Unidos, y más que más que China, ahí lo que muestra muy claramente es como un modelo de negocios que multiplicaba la receta de estos medicamentos terminó produciendo esto que vos decías, una adicción que después se volvió incontrolable, o sea, la industria desarrolla estos opiáceos, los vende como calmantes para que la gente pueda seguir trabajando en un modelo de negocios que lo multiplica y después, claro, se desentiende de la crisis social que se produce a partir de eso.
Exactamente. Todo el mundo habla de los carteles mexicanos, nunca se habla de los carteles estadounidenses, porque si no se entiende cómo se distribuye la droga dentro de Estados Unidos, porque una cosa es que entre por la frontera y otra cosa es que llegue a tantos millones de estadounidenses la droga.
Exactamente.
Nadie habla del cartel norteamericano. El tema es que así como en Oriente se plantan las amapolas, y del jugo de las amapolas sale el opio, y de una síntesis del opio sale la morfina, un derivado de la morfina es la heroína. Y lo increíble, no sé si ustedes, los invito a que miren en internet y busquen Bayer morfina y van a ver que las primeras publicidades de morfina las hace Bayer como un remedio para la tos de los niños.
Claro.
Tos de los niños, morfina. Heroína. Aparte, la heroína se empezó a vender con la creencia de que eso iba a calmar la adicción a la morfina. Y después descubren que era muchísimo más adictiva y muchísimo más letal. De hecho, lo que termina ocurriendo con todo esto es que, por ejemplo, cuando Estados Unidos invadió Afganistán, los cultivos en Afganistán, 74.000 hectáreas. Uh-huh. Cuando terminó la invasión norteamericana, ya era de 328.000 hectáreas. Es decir, que durante la invasión norteamericana prácticamente se quintuplicaron las hectáreas para producir opio, y por supuesto el principal cliente de todo eso es Estados Unidos. Y lo que tiene la heroína, y derivado de la heroína está el fentanilo, es que tiene un efecto más poderoso, 100 veces más poderoso. Con muy poca cantidad de fentanilo se pueden producir muchísimas pastillas y por lo tanto es un negocio tan, pero tan lucrativo que si terminan con un cartel aparece otro, no hay
claro.
no hay ninguna forma de frenarlo, salvo que se empiece a hacer lo que en México intentaron hacer o intentan hacer en este momento, que es atacarlo desde el punto de vista social, no policial.
Sí, reducir la demanda de estos estupefacientes, no la producción, que nunca se, eso nunca se consigue.
Claro, y aparte reducir la demanda no desde la prohibición, porque desde que existe la prohibición, desde que Nixon se le ocurrió que era una buena idea prohibir las drogas,
sí.
lo que ha ocurrido es que se ha multiplicado.
Claro.
Se ha multiplicado el consumo y el comercio. Estamos en el capitalismo, ¿no? Si hay algo que da negocio, camina. No hay mucha forma de frenarlo. Hay un médico inglés, o mejor dicho galés, John Jones, que en el año 1700 escribió los beneficios del opio y dijo: a menudo el opio quita el dolor mediante la distracción y la relajación provocadas por el placer y la incompatibilidad con el dolor. De ahí vienen las vacaciones, ¿no? Previene y quita la pesadumbre, el miedo, las angustias, el mal genio, el desasosiego, y ha hecho a millones de consumidores más serenos y al mismo tiempo más aptos para la administración de sus negocios. Este tipo era un propagandista fenomenal.
Sí, claro.
Y lo recomienda contra la gota, contra la hidropesía, contra el catarro, el asma, la disentería, el cólera, el sarampión, y además de efectos afrodisíacos provoca el crecimiento del pene, del pecho y aumento de la leche. Con todo esto uno dice, ¿por qué lo prohíben?
Claro, es buenísimo. No, a ver, Sergio, no, lo que veo es, y que es impresionante, y que nunca aparece en el discurso de dominante respecto de las drogas, es sin industria capitalista y sin intereses geopolíticos de la potencia, es muy difícil pensar eso que conocemos como el fenómeno de la drogadicción en el mundo, o del el narcotráfico en el mundo, o de cómo las drogas terminaron siendo un problema a nivel de salud a nivel global.
Exacto, si no le encuentran el lado por el cual gusta y produce placer, lo único que es una guerra moral que está, hemos visto ya, destinada a fracasar. Aparte, que Estados Unidos sea el país que le explica a todo el mundo cómo luchar contra la droga, siendo que Estados Unidos es el principal consumidor y comprador de drogas del mundo, uno dice, ¿por qué nos van a explicar ellos cómo luchar contra la droga si son los que más vienen perdiendo claro. esa batalla? Y de hecho, y esto hay que decirlo, el gran negocio de la droga se derrumbaría inmediatamente si no estuviera prohibida.
Claro.
Los valores exorbitantes a los que se venden todas estas drogas tienen que ver con la prohibición. Sin prohibición pasarían a valer un valor de mercado más equivalente a lo que cuesta producirlas, y eso derrumbaría los precios a niveles muy, muy profundos y dejaría de ser negocio. Es la prohibición justamente el gran mecanismo mediante el cual pueden hacer negocio los narcos. Yo creo que el arma mortal contra el narcotráfico es legalizar las drogas y, por otro lado, convertirlo en un problema de salud pública, no un problema de criminalidad.
Exactamente. Y pensaba además en lo que ha justificado y sigue justificando la lucha contra las drogas en términos de intervención de potencias como Estados Unidos afuera e incluso en intervenciones adentro, porque cuando vos decías Nixon lanza la guerra contra la droga, después se descubrió, después se detectó, después se encontraron los documentos que probaron que en realidad él utilizaba la excusa de hacer allanamientos contra la comunidad hippie, porque había ahí drogas, para ir contra todo lo que tenía que ver con la disidencia en su momento a la guerra de Vietnam en Estados Unidos y también contra el avance del movimiento por los derechos de los afrodescendientes.
Exactamente. Aparte, habían hecho una taxonomía de qué nacionalidad, qué droga. Cada nacionalidad tenía una droga. Los mexicanos eran la marihuana, los chinos el opio, etcétera, etcétera, cosa que está completamente desmentida por la realidad. De hecho, y con esto termino, los grandes carteles, sobre todo el cartel de Sinaloa, ahora lo que están contratando es a estadounidenses llanos, normales, blancos, para pasar la frontera con sus autos o en sus pertenencias, porque a un estadounidense le es mucho más fácil entrar en la frontera, y lo que se está viendo ahora es que la mayor cantidad de gente detenida por el tráfico de drogas son estadounidenses, contratados por los carteles. Eso también nos habla de un deterioro de lo que es la situación social en Estados Unidos, de gente muy dispuesta incluso a correr estos riesgos con tal de hacerse unos mangos en la frontera ante un fenómeno que evidentemente no se para reprimiendo, sino tratando de trabajarlo más profundamente y en serio, ¿no?
Columnaza del Profe, que yo introduje de la manera más tonta posible, pero que tenía en el medio de la agenda un tema, bueno, importantísimo del funcionamiento del mundo en esta época. Profe, te vas a descansar un poquitito.
Sí, me voy a fumar unos opios y vuelvo en 15 días.
Que la pases bien.
Un abrazo para todos.
Un abrazo. Ahí estaba el profe Viñeschi contándonos un poco qué hay, de qué manera se puede pensar en serio la cuestión.